Muy buenas, bienvenidos a Wii Podcast Plus, el podcast dedicado a Wii U en español. Creo que es nuestro capítulo número 74. Y bueno, aunque los juegos se nos están acumulando por momentos, hoy la idea es que vamos a traer un capítulo corto en principio, sobre todo dedicado a un juego que nos ha gustado mucho, que es Lone Survivor de Director's Cut, que salió hace un par de semanas en la eShop de Wii U. Pero bueno, antes de meternos a fondo a hablar del juego, creo que es el turno de las presentaciones. Comienzo yo, soy Rafael Blasco, Ghost, y al otro lado de la línea tengo al convaleciente Joan Bastida, Psychotic.
Muy buenas.
Buenas, Joan.
Convaleciente y superviciado.
Y superviciado, eso iba a decir, porque Joan, eso, a pesar de estar bastante enfermo, se está sacrificando al máximo tanto por el podcast como por Nintendo.
Sí, sí, sí.
Y estás machacando todo lo que se mueve en la consola estas últimas semanas.
Exagerado. Exagerado, sí, sí.
No, pero sí, está muy bien, entre que se están juntando un montón de lanzamientos ahora entre la eShop, Bayonetta, ¿no? En la parte física, también que estamos teniendo suerte de ahora con Nintendo de acceder a algunos juegos un poquito anticipados, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y los que no, como el Costume Quest y tal, da igual, ¿no?
Bueno, y eso y los lanzamientos sorpresas, ¿no? Como estos que no se sabe que salen hasta el día de antes, que nos sorprenden viendo, como Costume Quest.
Sí, sí.
Pero vaya, que juegos no te están faltando, eso está bien.
No, están sobrando, hay cola de juegos.
Eso no se dice todo el año, ¿eh?
No. Y además, es que es eso, contábamos con muchos de estos juegos para hace muchos meses, ¿no? Igual hace medio año incluso algunos de ellos. Que estaban programados para primavera, pero bueno, ya están aquí, han venido todos de golpe, como siempre.
Sí, sobre todo los que buenos, ¿no?
Primero te mueres de hambre, luego te viene una avalancha bestial, sí, pero es que es eso. Aparte de llegar muchos, están siendo muy chulos todos.
Claro.
Muy chulos, es una época fantástica ahora.
Claro, es lo que creo que lo apunté en el anterior programa. Que bueno, ya desde que la eShop, entre comillas, se puso seria a partir de verano, ¿no? Que ya empezó el goteo constante. A ver, hemos tenido juegos prácticamente todas las semanas. Pero claro, con este ritmo en cuanto a calidad, ¿no? De decir que nos interesa lo que hay esta semana, la siguiente también y la siguiente por partida doble.
Sí.
En ese tanto ya no. Ahora ya está siendo una época fantástica.
Sí, sí, esta última semana, por ejemplo, tener el Stealthing y el Costume Quest, los dos juntos, ostras, es muy potente, ¿eh? Porque los dos son juegos que valen mucho la pena y que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Entonces, claro, para la semana que viene creo que también ya hay un par más, ¿no? Uno o dos más así también.
¿Tenemos, mira, en noviembre por lo menos confirmados, no todos con fecha exacta, pero Shovel Knight, que creo que lo dijimos la semana, el programa anterior. Tengami también se ha confirmado para noviembre.
También pero Tengami es, creo, el 13, ¿no?
Ya, o sea, ya con 13, ya, fíjate. Ya
en 13. Dos semanas, creo que sí. Sí, sí, en dos semanas ya está fuera.
Little Dew, que ya además que lo estás tocando tú estos días ya.
Little Dew, sí. Uh-huh. El de Swapper, ¿no? Creo que es eso. La semana que viene, o sea, es que...
Sí, 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 sí. Más las sorpresas que nos sacarán. Y más, lo digo, y aquellos otros títulos que a lo mejor porque no nos han llamado la atención, no estamos hablando de ellos, pero esta semana ha habido como dos o tres más, ¿no? Aparte del Stealth y del Costume Quest.
Exactamente, sí. Sí.
Pero bueno. Brutal.
Un arcade musical de...
Cosmophony, ¿no?
Y tal, sí.
Tetrabot también, que es un juego
el de... Tetrabot, exacto, sí, de puzzles.
Que iremos viendo.
Tetrabot es una pena porque yo lo veo muy parecido al Steel. Uh-huh. Y el Steel, vamos, a la vez que lo ves parecido, muy, muy de otro estilo, ¿no? Porque no es de infiltración ni nada, pero resolución de puzzles y tal y cual, se lo come con patatas, yo creo, ¿eh?
Ya, a ver si nos animamos o no, ya veremos que el calendario que llevamos, no sé si... Sí, le haré pues hueco, pero bueno. Joan, antes de que nos pongamos a hablar de Lone Survivor, bueno, simplemente a lo mejor a los oyentes comentar, pedir disculpas de forma general por el retraso del último programa, que más sí. que otra cosa fueron problemas técnicos, ¿no? Sí. Se nos cayó la web, no podíamos subir archivos y entonces el programa realmente lo llegamos a sacar con un retraso de más de una semana respecto de cuando ya sí. estaba preparado
diez,
para salir.
10 días o más.
Claro,
días, sí.
Y nos dio, a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque tuvimos la conversación con Iván y todo el programa que yo creo que fue bastante majillo y claro, y lo sacamos súper tarde, que se van a juntar, realmente se va a juntar mucho con este, pero bueno, oye, pues ahora pasa igual que con la ISO, ahora vais a tener programas de Wii Podcast Plus.
Sí, y además ahora con tanto juego y si los intentamos hacer cortitos, igual subimos un poco la frecuencia, ¿no?, estos días.
Claro, claro. Y bueno, hablemos de Lone Survivor, Director's Cut, como decía, juego de Superflat Games, de Jasper Byrne, ¿no?, su programador, su creador original, y que ha publicado en Wii U Curve Studios, los británicos, sí. que además eso se han encargado, bueno, no solo de publicarlo, sino que son ellos los que se encargan de hacer la adaptación y el port a la consola, ¿no?, que tienen además a su sí. equipo trabajando a tope este último año.
A tope, ¿eh?
Con todos los lanzamientos.
Creo que el otro día hablaban que tenían para este año 6 juegos.
Para el 2015, ¿no? ¿Verdad? Programados.
No, no, para Wii U.
No,
para
no.
Este año son 5 o 6.
No, no, para este, creo que Joan, lo que está diciendo, si no, yo creo que lo he leído de otra manera. Lo que decían era, este año han sacado ahora, sacan 4 en total, ¿vale? Nos van a sacar. Y para el próximo año tienen 6 juegos de la que tiene la compañía. Y que depende de cómo funcionan estos 4 que van a sacar ahora, que nos quedan de su
apel. Bueno, sí, exactamente. Pero hablaba más de algunos de los 4. Cómo funcionarán, yo creo que, por ejemplo, el Stealth Inc. O algo así, son juegos más clave, ¿no? Que no Lone Survivor, que es un juego que está, yo creo, bastante amortizado y que, bueno, que arañarán unas ventitas, ¿no? Y
espero que añadan, claro.
Claro, porque esta gente, o sea, tiene experiencia en la plataforma, en el porteo y tal y cual, y seguramente el port lo habrán hecho fácil y rápido, ¿no? No se habrán tenido que preocupar de darle muchas vueltas.
No, Antonio, tenían un equipo bastante majo, ¿eh? ¿No has visto los títulos de los juegos? Y aún tienen a gente metida ahí.
Claro,
tiene un equipo,
claro,
tiene un equipo aparte en el estudio dedicado a saco y...
Pero por eso digo que seguramente lo hacen de forma rápida y sencilla, ¿sabes? Porque, porque tienen gente y conocen la consola y tal, ¿no?
Sí, sí, hombre, eso facilitará, claro, claro.
Y bueno, Stealth Inc. es un juego que, bueno, sale en exclusiva, ¿no? Para Wii U seguramente saldrá más adelante en Steam o lo que sea, ¿no?
No, creo que Este creo que es... No me suena que sea exclusiva temporal, ¿eh? A lo mejor después me equivoco.
No lo sé. Yo es que ya cuento muy poco. Pero bueno, que contarán ellos más en las ventas de Stealth Inc. Así que compraroslo porque Curve tiene un cartel impresionante y el año que viene, pues eso, tienen media docena de juegos, seguramente de buenos para arriba.
Sí, a mí la verdad es que ojalá tengan, les vaya muy, muy bien con estos 4 lanzamientos de este año, porque yo tengo muchas ganas de ver todo lo que van a traer.
A mí me ha dado pena ver la plaza Warawara.
Sí, tiene miedo.
Me ha dado pena porque, ostras, acaba de salir el Stealth Inc., que es chulísimo. Y
no lo has visto aparecer.
Y ves ahí 2 o 3 Donkey Kongs porque han hecho una oferta de la consola virtual y tal. Hostia, tío. Que la gente lo ha jugado eso 1000 veces, ¿no?
Sí, no, pero estoy de acuerdo porque además el otro día es que tuve el mismo pensamiento que tú. Exactamente.
O sea, los Bayonetta y tal, bien, bien, ¿no?
Bueno, tú pero... es que tienes la plaza Warawara mayor de 18 años, yo tengo la de menor de 6.
Ah, vale. Sí, lo tengo normal. Total, para lo que sale ahí, ya ves tú, ¿no? Ya ves tú, pero bueno. En fin, bueno, vamos al trapo que...
Pues sí, este Lone Survivor, que además teníamos muchísimas ganas de hablar, que es un juego que nos ha gustado mucho. Tú le has puesto una notaza en la página de Nintendo Beat, a mí me parece muy merecido además.
A tope,
Me decías tú y me reía el otro día mucho del día cuando parece que estamos últimamente empezando, entre comillas, a regalar las notas, ¿no?
Regalar notas, sí. Sí. O sea, a ver, tenemos la idea esta nosotros un poco de poner... una estrella a los juegos que son malos y cutres y que no, ¿no?
Es muy difícil, ¿no?, que veamos una
Estela. Sí, entonces
es un desastre completo.
Las dos serían el regulín, ¿no? Bueno, que sí que hay cosas chulas y tal, que lo puedes apreciar si te gusta el género o lo que sea, más o menos, ¿no?
O regulín tirando a malo, ¿no? O sea, sí. No, no es un desastre total, pero bueno, que
exacto.
Yo creo que eso ya esas dos una y dos estrellas entran en que no recomendamos.
No recomendamos, pero bueno, quizá las dos con matices, ¿no?
Sí, a lo mejor hay alguien que le gusta o tiene algunas cosas buenas.
Exacto, está de ofertilla y lo encuentras que lo ponen de repente a 4 euros, ¿sabes? Y ya si sabes a lo que vas, pues vale la pena, ¿no? Hay juegos que por 3 euros no valen la pena, ni por uno, según mi opinión. O sea, lo regalen, no vale la pena.
Eso solo es de una estrella, ¿no? Para que nos quede más
exactamente.
Claro.
O sea, no vale perder el tiempo con eso, ¿sabes? No ya de dinero. Ese es tu tiempo, tu vida. No vale la pena eso. En fin. A partir de 3, ya son buenos juegos. Buenos de muy recomendados a obligatorios, ¿no? Y este para mí es un
yo creo,
obligado
claro.
Para todo el mundo, o sea, es una cosa maravillosa este juego.
Sí, y perdona, Jan, en esto último que decía, yo creo que, a ver, lógicamente casi todas las 5 estrellas las vamos a guardar a lo mejor para títulos que creemos que vale mucho, mucho, que nos han gustado por algo especial de una... de eso, ¿no? Se nos han gustado muchísimo.
Es que estuve loco con este juego.
Claro.
Estuve una semana pasándomelo una y otra vez, o sea... saqué todos los finales. Para sacar el final bueno, yo recuerdo jugarlo de forma casi obsesiva por el detalle, ¿sabes?
Claro, sí, ahora lo comentaremos, todos esos detalles, claro. Sí.
Ha sido una gozada este juego.
Claro, pero lo que te quería decir es eso, que cuando yo creo, por hacer un pequeño comentario antes de ya de lanzarnos a Lone Survivor, que las 3 o 4 estrellas que vamos a poner en casi todos los juegos, que va a ser lo habitual, que es lo como dice la descripción de la página, buenos o los 4 como muy buenos, son totales recomendaciones, ¿no? Ahí siempre va a poder entre Joana y yo matizaciones, a lo mejor donde uno le pone 3, el otro le pondría 4 o viceversa, ¿no?
Sí.
Pero que son
sí.
Juegos muy recomendados. Y los de... Porque a mí, cuando estamos poniendo las notas, me da miedo a lo mejor que la gente los de 3 los vea como el punto medio. No, para mí hay muchos juegos que estamos poniendo con 3 estrellas que para mí son que la gente se los debería comprar porque son muy buenos.
A lo mejor el punto medio es el 2.
Tiene algún un pequeño fallo que no... no se le da ese 4, que se le considera ya buenísimo, pero exacto, que aún así, lo digo por si acaso, ¿no? Porque me da miedo que a lo mejor ya la gente hace a veces las conversiones con notas y no es la idea del sistema de puntuación de Nintendo. Ya te digo, y un juego de 3 estrellas y de 4 son muy recomendadísimos.
Es como un poco la crítica de cine o de tele, o sea, tú ves una peli que tiene 3 estrellas y tú ya interpretas que es buena. Es quitarnos un poco esta losa de los juegos, ¿no? De que los juegos están bien del 8 al 10, ¿no? Que es lo normal en las revistas más generales. Del 8 al 10 está bien, por debajo del 8 no vale nada, ¿no? No, para nosotros todos los juegos de... Bueno, yo creo que si se leen los textos ya se ve.
Se ve y se nota.
Se ve y se nota que son juegos que hemos disfrutado mucho.
Claro. Y bueno.
Tenían 3 estrellas.
Claro. Jan, momento de hablar de este Lone Survivor. Empecemos por el principio. Cuéntale a la gente qué tipo de juego es. Va, si quieres un poquito la historia, a lo mejor
sí,
por ponerlo
en
contexto.
Es un juego de terror y supervivencia que mezcla. Yo lo comentaba un poco en el texto. Es un poco mezcla de esa cochambre. De esos pasillos oscuros y herrumbrosos de Silent Hill. Y un poco unos personajes un poco Twin Peaks, ¿no? Un poco David Lynch, de jugar con el absurdo, lo surrealista, lo incomprensible. Y bueno, es un mundo en 2 dimensiones, ¿no? Se ha acabado el mundo. Se supone desde hace bastante tiempo.
Sí, así empieza nuestro protagonista, ¿no? Diciendo que lleva como...
No sabe ya ni lo que lleva. Metido en una casa y está sin comida, está sin agua, está sin nada y ve que se va a morir y decide salir afuera para encontrar a alguien, ¿no? Y dice, bueno, si me tengo que morir, al menos me muero con alguien más, no aquí solo encerrado en el apartamento. Y el juego, pues, es eso, es salir afuera, empezar a explorar y tal. El mundo está lleno de monstruos, ¿no? De una especie de personas deformes que se supone que por el virus este o lo que sea...
Sí, la enfermedad, sí, no se sabe. Sí. Realmente no se sabe, ¿no? Porque el mundo no está así. Claro. Ha habido una devastación, sí. Pero no, tampoco se... En ningún momento, ¿no? Se explica el origen de...
No, ni falta que hace.
No, ni mucho menos.
La gente se ha transformado en eso. Nuestro personaje, que está paranoico, siempre va con una mascarilla quirúrgica y sin zapatos, ¿no? Para no hacer ruido. Sí.
Vale, descalzo. Eso es algo que no tenía claro, pero miraba y decía, no, es que va, creo que exactamente, que va descalzo.
Va descalzo, sí. De hecho, hay un momento en una habitación de un apartamento que le miras los zapatos, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Y
sí.
Dice, no los quiero, esto solo sirve para hacer ruido cuando pasas por al lado de esos bichos, ¿no? Y sí, va él todo paranoico. Se ve esos ojos, ¿no? En continuo movimiento que tiene. Y es el clima que te da, ¿no? De desasosiego, de raro, de todo extraño. Es tan raro todo que el propio protagonista no sabe si está loco, si está pasando de verdad lo que está pasando, o qué es real o qué no, ¿no? De lo que ve.
Porque, como tú bien decías, eso es un juego de supervivencia, pero eso no es un juego de supervivencia física únicamente, ¿no? Porque, como decías, el personaje sufre una paranoia, o es un juego también un poco sobre la psicosis, ¿no?
Sí.
Del personaje. Y entonces, claro, y aquí podemos a lo mejor un poquito ya desentrañar lo que son las mecánicas más interesantes del juego, sino que es un punto en el que hay que estar todo el momento preocupado como jugador, es el de la salud mental del personaje.
La salud física y mental, y la salud física, cómo se relaciona con la mental, ¿no?
También.
Cómo el bienestar del personaje en cuanto a cansancio, en cuanto al descanso, al sueño, a lo que hace, ¿no? Lo que hace, lo que come, lo que bebe, le hace estar mejor con la situación, incluso consigo mismo. Es bestial, o sea, es un trabajo colosal.
Iba a hacer un matiz, fíjate, algo que me gustó mucho, y es que en consonancia con esto que estamos diciendo, el juego, quitando lo que es el inventario, ¿vale? Sí. Y el mapa que va a tener el personaje para navegar por el mundo por el que va explorando, claro, la interfaz después es muy... casi inexistente. O sea, en cuanto a esta salud física o mental, en ningún momento...
No.
Tú tienes una barra, ni que sepas... Bueno, la salud realmente, si recibes algunos ataques o daños, sí que te acuerdas que empieza la pantalla como se oscurece, empieza a parpadear, sí. ¿No? Pero no tienes eso, no hay ningún indicador de cuáles son tus estados de salud, salvo las propias pistas que te va dando el personaje, ¿no?
Sí, hay momentos porque, bueno, vas avanzando y tal, y dentro de la locura de cosas que te encuentras es que cuando se mira al espejo, se teletransporta a su apartamento. Y luego, desde el espejo del apartamento, se teletransporta al último en el que se ha mirado, ¿no?
Sí, es un poco el checkpoint, ¿no?, que tiene aquí.
Exactamente. Y esa es la única referencia que tienes de cómo estás cuidando al personaje. Cuando se mira... se hace un comentario, ¿no?, de cómo se está viendo, de lo que piensa al verse en el espejo. Y es la única referencia que tienes para saber más o menos cómo vas. Pero no para... Lo puedes estar haciendo bien, pero no sabes lo bien que lo estás haciendo.
Sí.
¿Sabes? Puedes estarlo haciendo bien a secas o realmente muy bien, ¿no? Es una cosa que es de día a día. Todo esto es... yo creo que ya podemos tirar a los finales, ¿no?, del juego.
Sí, porque va todo relacionado, sí.
Son básicamente tres finales.
Sí, sí.
En realidad son cinco, pero... Sí. Pero
dos son pequeñas juego, variaciones, ¿no?
Por sí, en las mecánicas de juego son tres. Y llegas a los finales, que esto a mí me encantó. Normalmente, cuando hay varios finales en un juego, hay como unos puntos de control, ¿no? O de no retorno o algo así. Y depende de lo que hagas, de lo que elijas, llegas a un final o a otro. O hay una estadística de tiros o de muertes, ¿no?
Sí, pero
a lo que, si te lo has currado, de claro, no matar a nadie.
A eso yo te iba con la interfaz. En otros juegos siempre tienes la pista o sabes, tienes un indicador de por dónde vas.
Sí, 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 sí. Pero es muy simple llegar a esos finales, ¿no? En cierta manera. Hay muchas veces que es un poco rebuscado, pero lo miras en una guía y es, tienes que llegar a este punto y hacer tal cosa, ¿no? Y claro, harás este final. O tener este objeto que está escondido en tal otro lado. Bien, y ya está, no hay nada más. En Lone Survivor es todo, todo, y quiero decir todo. Todo lo que hace el personaje y cómo lo hace y cuándo lo hace y con qué lo hace cuenta para llegar a uno de los tres finales. Lo normal, yo creo sinceramente, la primera partida hay que dejarse llevar.
Sí, aprender el funcionamiento del juego.
Exactamente, ¿vale? Estar atento porque luego te das cuenta cuando vuelves a echar otra partida, este es un juego que hay que jugar varias veces, ¿vale? No os podéis quedar en una vuelta y ya está. Una vuelta, yo creo que son 5 o 6 horas.
Sí, además eso, que por la invitación, que por la duración invita, sí, a rejugarlo
más. Exactamente, 5 o 6 horas, la segunda vuelta la podéis hacer en 3 o 4, sí, porque, ¿sabes?
Claro, tú conoces el mapeado, los, exacto, puntos claves de los jefes, entre comillas.
Los puzzles que hay que hacer, ¿no? Que claro, no hay muchos, pero hay un gran puzzle un poco.
Sí, sí, tiene sus toquecitos de aventura gráfica, mucho, sí, eso ya lo comentaremos. Sí,
sí, sí, sí. Y bueno, puedes ir más al grano, ¿no? En la segunda partida, pero la primera es, metes la pata porque tienes de repente unas pastillas que te provocan estados extraños, ¿no? Uh-huh. Te pueden ayudar, te pueden perjudicar, tienes que probar esas pastillas, ¿no? Para saber qué pasa, qué surge con eso, ¿no?
Claro.
Las comidas, tienes que probar la comida para saber si es buena, si es mala.
Sí, claro, porque bueno, esto lo hemos apuntado antes, pero en el juego, claro, hay que estar un poco atento a lo que es el estado tanto de sueño, ¿no?, como de hambre del personaje constantemente.
Sí, ¿no? Y pero la calidad del sueño y la calidad de la comida. De la comida. Las combinaciones que puedes hacer, tienes que, la primera vuelta tienes que meter la pata de comerte cosas que luego dices, ostras, esto lo podría combinar con esto, quizá, ¿no? Uh-huh. Y tal, tienes que cocinar, aprender a cocinar las cosas, uh-huh, encontrar los objetos y bueno, y pegar tiros a mansalva y lo que sea. Porque claro, no tienes ni idea de cómo va el juego ni de lo que te vas a encontrar. Entonces ahí lo más normal, a no ser que seas un loco total, es que llegues a uno de los tres finales y con esa base en la segunda vuelta puedes llegar al más interesante, que es el final bueno, ¿no?
Claro, por eso está muy bien, y yo supongo, Joan, que lo ibas a comentar ahora, que cuando llegas al final, ¿no?, y te hace una, se ven los títulos de crédito y demás,
sí,
te saca eso, la calificación del tipo final, y te indica, bueno, ¿por te qué? Da una nota, y lo importante ahora, exactamente lo que decías tú, dice, ¿por qué has sacado ese final? Y entonces tienes a lo mejor como 10, 11, 12 pantallas o más, no lo sé. Con
un sí, 50 o 60 variables, sí.
Exactamente, que te describen todas las acciones que has hecho, o las acciones relevantes que has hecho, ¿sabes? Y claro, y lo que tú, bien ya apuntabas tú, y eso ya es todo una serie de pistas o indicaciones de lo que te han, sí, llevado a ese final, y que tienes que variar de tu comportamiento si quieres, ¿no?
Tampoco no te ayudan mucho más. O sea, tú tienes que leer muy atentamente esa lista e intentar deducir qué has hecho bien de toda esa lista, qué es lo que te está contando en positivo y qué es lo que te está restando, ¿no?
Exactamente.
Hay cosas muy claras. O sea, tú ves que has disparado 300 veces y has matado a 100 bichos y dices, vale, aquí seguramente en una segunda vuelta me lo puedo currar y matar a poquísimos, ¿no? Solo a los estrictamente necesarios, que, que o te estorban mucho, 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 mucho en el camino, que hay algunos que puedes pasar sin matarlos, pero te vas a desperdiciar otros materiales y,
claro,
y tal, o a los que es una tortura, ¿no?, tener que pasar por algún pasillo. Yo estoy recordando de la primera planta sin matar a nadie. No digo que no se pueda hacer, pero tela marinera, ¿no?
No, ya sé lo que dices, sí. Pero claro, porque además esos tiros se suponen que esa muestra de agresividad influye sobre tu salud mental, ¿no? Que no es adecuado esa violencia. Y después te está bien porque además te das cuenta, y eso me he dado cuenta cuando tú me explicabas que ya te habías hecho varios finales, que como muchos de los textos, escritos o cartas que te encuentras en el juego, lo cual ya adelanto, que además el sentido es muy agradecido, el personaje tiene conversaciones, muchas reflexiones, pero no es un juego muy pesado en cuanto que te encuentras 50 notas con 50 mensajes crípticos. No,
hay 3 o 4 notas.
Pero te das cuenta, claro,
es lipidad, que ni siquiera los lees tú, los lee el personaje y se ríe y lo comenta y ya está.
Pero te das cuenta de eso, el sentido que tienen las notas, las pistas que ya te va dejando el juego realmente, te va dejando.
Sí.
Y sí, pero aún así es un juego con texto, con mucho. No sé si en Intenbit comentaba, creo, Redfield, me parece que nos hacía un comentario. No, por el tema del idioma, claro. La pena es que solo está localizado al alemán y al francés, aparte del inglés. El español no tiene. Me parece que en ninguna plataforma tiene
traducción. No, en ninguna.
Y la es una pena porque texto en el juego sí que tiene bastante. No es un inglés, yo creo que no es especialmente complicado, ¿no?
No, pero no es. O sea, sí que tienes que leer.
Pero hay bastante texto.
Hay que leer bastante. Lo que pasa es que no son esos rollazos de, por ejemplo, los Resident Evil.
No.
Que hay 1000 documentos y son súper largos. Sí. Y son todo tonterías, claro, ¿no?
Aquí, sobre todo.
Aquí hay muy poquitos documentos que son. Igual son. ¿Qué serán? Es decir, 6, 7, 8 líneas cada uno, no más.
Líneas.
Y todos ellos es eso, es una sugerencia, ¿no?, implícita en lo que lees. Tú estás leyendo una cosa, pero tienes que interpretar qué consejo hay ahí detrás, ¿no?
En el mundo del juego, sí.
Exactamente. ¿Qué quiere decir cuando estás leyendo eso, ¿no? Y porque te va a ayudar a mejorar, ¿no?, en una nueva aventura. Luego te das cuenta en la primera vuelta, yo creo que ni siquiera prestas atención a la cantidad de consejos que te dan los personajes secundarios que te encuentras.
Que son pocos los personajes.
Son muy pocos.
Pero muy significativos todos en la aventura.
Sí. Y todos siempre te dicen algo, ¿sabes?
Sí.
O te dicen varias cosas en varios momentos. Y luego cuando vuelves a jugar dices, ostras, no me he enterado de nada en la primera vuelta.
No por críptico, sino porque no has interpretado. Como te faltan todavía muchos conceptos del juego y mecánicas, no...
Exacto, tampoco no tienes
no caes.
Esa conciencia del cuidado diario del personaje, ¿no? Hasta qué punto es importante hacerlo todo... Con mimo y con cariño, ¿no? Y es genial, o sea, es genial. Yo ya te digo, tuve la primera partida, sí que fue bueno, que tienes momentos turbadores o de angustia, de desasosiego. Ves el personaje que está, o sea, cada vez que los comentarios que hace son negros, son oscuros, o está deprimido. Y llegas al final del juego con un poco un regusto amargo, ¿no? De decir, ostras, qué aventura más oscura, ¿no? Y luego cuando vuelves a enfrentarte al juego, pues eso, un poco obsesivamente, con mucho cuidado por todo, te cambia mucho y te da muy buen rollo, ¿no? De ver al personaje que está contento, que está alegre, está conforme con lo que le pasa, ¿no? Con las cosas que le pasan, las sobrelleva, pero las sobrelleva con un poco de ánimo, ¿no? Sin dejarse caer en la depresión. Está muy bien.
Sí, eso te iba a comentar, que terminas empatizando con el personaje, aunque sea anónimo.
Aunque sea anónimo, aunque hable tan pocas veces con otros personajes, porque es algo. Cada vez que vas a ver al director, es como. ¡Qué bien, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Está tan solo y es todo tan triste que cuando vas a ver al director te da buen rollo, ¿no? Ir allí, sí. La música te cambia mucho, sí. Tiene una gran banda sonora este juego.
El personaje más está, lo que decíamos, aunque no hable mucho con otros personajes, no haya mucho texto en cuanto a muchos escritos, el personaje de vez en cuando siempre te va haciendo reflexiones, accedes a nuevas zonas, te comenta, te hace comentarios, ¿no? Que,
sí.
Sí que da eso, muchas... muchos factores, ¿no? Para eso, para ir, terminarlo identificándote, pero sí cogiendo simpatía y metiéndote en la historia.
Sí, sí, hasta cierto punto coges cariño, sobre sí. todo yo creo en el tramo final le coges mucho cariño al personaje, sobre todo cuando lo has hecho bien, ¿no? Todo, la relación que tiene con un personaje del final, con Hank, ¿no?
Sí, sí, sí.
La relación que tiene con ese personaje... con el gato, si lo sabes hacer bien.
Sí, con Sleepy Cat. Bueno, no, Sleepy Cat, bueno, no.
Los... Sí, más o menos, sí. Sí. Él luego le pones el nombre que quieras, ¿no?
Es verdad, sí.
Pero es un tramo final que es muy agradable cuando lo has hecho muy bien, ¿no?
El juego es que consigue además eso, un universo tan minimalista, ¿no? Porque al final es una historia corta, que no es una gran epopeya ni demás, poquitos... personajes, pero hasta un punto tiene su toque de epicidad, entre comillas. No sé si me explico desde el punto de vista personal, ¿no?
Exactamente, es algo personal, es algo de digamos, el progreso emocional del personaje, ¿no? La lucha emocional que tiene en ese mundo, ¿no? Porque realmente aquí no hay conspiraciones de corporaciones, no, que han provocado y tienes que desentrañar el misterio. ¿Quién ha vuelto a todo el mundo zombie? Ni historias de como en los Silent Hill, ¿no? Que, ay, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿No? Y siempre hay unas historias ahí con unos niños o con cosas. No, la situación es la que es y no la vas a cambiar, ¿vale? Y el final del juego, ya sabes que lo hagas como lo hagas, no va a ser un final liberador en cuanto al mundo, ¿no? Sino que se centra sobre todo en el protagonista. En el protagonista, de cómo lo vive. Es bestial.
Yo creo que apuntabas tú muy bien, además, Joan, en tu texto, eso que es lo que maneja muy bien los elementos del terror, que ya muchas de las grandes franquicias ya casi se han olvidado, ¿no? Y además eso con medios muy modestos, ¿no? Con esta aventura...
Súper modestos, deliberadamente modestos.
Sí. Bueno, a mí, particularmente del estilo artístico, a mí ya sabes que me encanta el pixel art, aunque es un pixel art así como muy bruto, pero está muy chulo, con sus texturas y muy bien iluminado...
Muy chulo.
A mí me encanta. A mí el
este pixel art de este juego, o sea, el apartado visual es bestial. ¿Sabes qué pasa también?
Además muy detallado.
Rellenar las zonas más mórbidas, ¿vale? Los pasillos estos de pesadilla, las criaturas y tal. Permite que tu cabeza las rellene, ¿vale? Hay muchas veces que el realismo gráfico te lo pone en la cara, ¿vale? Esto es lo que hay, ya está. Y lo ves y bueno, ¿no? Pero en ocasiones no acabar de ver bien algo, ¿sabes? Porque tiene ese píxel, permite el detalle que permite, y fin. Y además son píxeles grandotes.
Sí, claro, con la resolución, claro, sí, sí.
Son grandotes, no es que hayan optado por un píxel más chiquitín, que hacen...
No, la escena...
Se hacen muchas virguerías.
La escena en plan cuadradote.
Son cuadradotes. Y esos puntos así, tan de pesadilla, estás poniendo tú lo que hay, ¿no? Tú sí que ves unas formas que se entrelazan y cosas de estas, pero no ves bien lo que es, ¿no? Porque es eso, el píxel es el que es. Pero también me gustó mucho la textura del píxel. Le han dado una textura que en ocasiones, depende de la iluminación, te da una impresión como de VHS.
Sí, sí, sí. Mete muchos filtros a la imagen por encima durante el juego.
Sí, sí. O hay veces que parece de punto. No sé si me entiendes.
Sí, más definido, que se nota más totalmente definido el punto. ¿no?
No, de ¿no? punto, de tela, de...
Ah, vale, de punto de... Sí, sí, de la
de cosido,
la textura, cosido en... la como de textura, vale.
Exactamente, vale. O sea, parece un lienzo sí. hecho de...
Sí,
con como, tela de
como puntillista, ¿verdad? Sí, ya lo entiendo.
¿Sabes? Porque es eso, los píxeles, no, normalmente un píxel tiene un color plano, ¿no?
Sí, pero aquí llevan degradados, es que es eso.
Y aquí cada píxel tiene, es como una textura que le cambia el color, sí, exactamente, le da cierto degradado y cierto relieve a cada píxel. Por eso tiene esos momentos VHS y otros momentos que parece punto de cruz, ¿no? Muy chulo.
Sí, yo dos cosas que quería comentar más. Por un lado, a mí me gustó un montón, aparte los pequeños, aunque sean muy sui generis, los pequeños esos toques de aventura gráfica, ¿no? Que a veces además son siempre inherentes al género, ¿no? Del horror y de supervivencia.
Sí,
¿no?
en este caso, además,
pero incluso
la peculiaridad del pixel y del inventario este.
Claro.
Es muy aventura gráfica, ¿no? Con las tres órdenes que tiene, ¿no?
Cada... Claro, sí, leer, ¿no? Utilizar, dependiendo...
Sí,
tiene tres cosas.
Sí, dependiendo del objeto.
Pero incluso ya eso, pues lo que decías tú, la combinación, por ejemplo, de comidas o poder utilizar determinados utensilios pues para cocinar o, bueno, la linterna que tenemos, ¿no? Y que podemos encender o apagar según la situación, que es uno de los principales objetos del juego, ¿no? Junto a la pistola que también consigue el personaje. Y...
Principales objetos, yo creo, la linterna en la primera vuelta. En la segunda ahorras pilas, vamos. Claro. A cada esquina, siempre que hay un mínimo... La pagas.
Hay que guardarlas para la PSP.
Sí, para la consola. Qué pena que no haya. Los de Curve no hayan mantenido. En la original era una Game Boy.
Ah, sí.
La original era una Game Boy. El juego original que salió en ordenadores.
Sí, después en. Sí,
luego el Director's Cut se hizo para PS3 y para Vita.
Sí.
Y ahí le dieron forma de PSP porque.
Ah, no sabía.
Para,
anda, qué detalle,
porque era para Vita y PS3. Pero claro, ahora que llega a Nintendo, habría estado bien que hubieran rescatado el iconito de la Game Boy, ¿no? Pero bueno, sí.
Sí, no sabía.
Para la música y tal, porque esa es otra también. O sea, cuanto mejor hagas las cosas, más objetos chulos vas a conseguir, ¿no? Porque... Sí. La gente se portará mejor contigo, sí.
No, y esos objetos, lo que digo, que tienen usos a veces que van a ayudarte pues, para la salud mental o de repente para conseguir otro tipo de objetos, aparte de zonas que vas a necesitar para progresar, hacer pequeños puzzles que están bien y eso. Y la verdad es que a mí me encanta porque la verdad me gusta el género, a mí como tal, del survival horror, así dicho, no es algo que me gusta, me mola, pero este como yo lo puedo soportar. Sí. Me ha gustado mucho los toques de exploración, de la aventura en sí, no sé, me ha gustado mucho, como a ti, la verdad, sin duda. Y
además,
bueno.
Lo que rescata del género es la esencia del terror, del terror auténtico, ¿vale? Por eso a mí me parece un juego de tanto valor, ¿no? No hay ni un susto en este juego. No hay ni un sobresalto, ni sonoro, ni... ¿Sabes?
Que, de los recursos facilones, ¿no? Ibas a decir eso. De...
Exactamente, que al final es lo que está quedando más. O sea, lo que tiene de terrorífico este juego es el clima y lo que es la degradación del personaje, ¿no? Lo vives con ansiedad al final, ¿no? De decir, ostras, esto estoy avanzando en el juego, pero no va bien esto, ¿sabes? Yeah. Es esa sensación que estás teniendo todo el rato.
Sí, son además cosas más sutiles. Ya la propia ambientación, ¿no? Determinados escenarios, incluso los sonidos de fondo de los bichos.
Sí, pero digamos, todo eso es el clima, pero
sí.
¿Qué es lo que importa, ¿no? O sea, llevarte hacia un estado de inquietud.
Vale.
Inquietud, porque lo que es el susto, el ¡bam!
No, ese no. Eso,
a mí me parece una patochada, ¿sabes? O sea, y al final, en la pasada generación fue un descalabro en los juegos de terror.
Algún interesante había.
Alguno interesante, pero hay muchas grandes sagas de terror.
Sí, a ver, las grandes ya...
Que, tío, o sea... Y, por ejemplo, yo jugué también en 360 uno que
¿Deadly Premonition estás pensando?
No.
¿Ah,
Eso,
no?
eso, eso no era terror, eso es otro mundo.
Es otra historia.
No, uno en primera persona que tuvo bastantes
tiras. Ah, sí. Pero es un shooter, el. ¿Cómo se llamaba? Ya sé cuál me estás hablando.
Sí, no me acuerdo. Tuvo dos entregas, creo, en 360.
Sí, sí.
Y me pareció tan tramposo ese juego. Era súper tramposo, porque, o sea, era todo completamente a oscuras. Completamente a oscuras. Y de repente. ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¿Sabes qué es esto? O sea. No quiero sobresaltarme, no quiero excitarme, ¿sabes? De ¡ay, Dios mío! ¿Sabes? Eso es lo burdo del terror, eso es la palomita del terror, ¿vale? El terror con clase es esa inquietud, esa cosa que se te mete dentro, que vas pensando, ¿sabes? Cada vez que haces algo estás de... Que no te gusta, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Que no te gusta. No te gusta lo que estás viendo. No te gusta lo que estás haciendo. Eso es. Eso es el terror. Y en el cine es igual. O sea, tienes las pelis de jajajiji, que yo me lo paso genial y me río un montón. De salvajadas, de gritos, de golpetones y tal. Además, he visto tantas que cuando las veo con mi mujer, a mi mujer se asusta con todo. Digo, ahora le saldrá no sé qué. Y ella, ¿qué dice? Sí, hombre, sí, sí, es que lo has visto mil veces.
Claro, se repiten los recursos narrativos y...
Ella se asusta igual, ¿no? Pero sí, lo has visto mil veces. Entonces, a mí eso no me... En videojuegos no me atrae, lo encuentro muy, muy engañoso. En pelis sí, porque es una horita y media, que es eso, te haces unas palomitas y te ríes un rato, ¿no? Pero bueno.
Pues, Joan, no sé si nos estaremos dejando algo. Así, bueno, se podrían comentar mil cosas, ¿no? Y no vamos a entrar aquí en detalle, más detalles del juego, porque tampoco queríamos destripar nada.
No, yo una cosa, a ver, que no hemos hablado mucho, es eso. El toque de David Lynch, yo creo que está claro también.
Sí.
Ese tipo de referencia. Las cortinas.
Sí, la habitación, sobre todo esta de los. Sí, con el personaje.
La habitación azul.
Exactamente, a mí me recordaba. Lo de Firewall with Me, la de Fuego Camina conmigo.
Sí. Es la habitación roja.
Sí, pero bueno,
es la habitación azul, ¿no? Es un poco así. Sí. Pero hay personajes que son. El hombre alto. Mm. Además, es que los llaman así, ¿no? El hombre alto, ¿no? Pálido.
Sí.
El hombre viejo.
Es verdad.
¿No?
The White Face Man, ¿no? Me parece que es uno.
Sí, exactamente. Sí.
Ah, no había caído yo. Nos ha faltado la del leño, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada.
No, pero son cosas que. Son situaciones muchas veces que tienes con los secundarios.
Uh-huh.
Que dices, esto no puede ser normal, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? La música que le añade también. La música está muy cuidada.
Sí, me gusta mucho a mí también.
Acompañar todas las zonas y todos los momentos.
Pero incluso tanto las ambientales como después, o sea, más las de las zonas de terror como las que decías tú, en que el personaje se encuentra de mejor humor, incluso, ¿te acuerdas? Cuando hay una parte que consigue, escuchas a cierto tipo de música, me gusta mucho todas.
Sí, muy
chulo. Tenemos idea de publicar una pequeña guía dentro, no creo que tardemos mucho, no sé, a lo mejor una o dos semanas. Que a lo mejor puede orientar a la gente todas estas pistas que hablamos, ¿no? Para.
Sí, para intentaremos enfocar ese texto no en un destripe de cosas y tal, porque eso se puede encontrar ya en otra parte, sino más una guía de consejos, quizá más de cara a la segunda vuelta, ¿no?
Exactamente. Sí, no una guía en plan desarrollo de ahora sales de tal sitio, ve hasta aquí.
Coge no sé qué.
No, es como dice Joan.
Sí, más porque yo creo que la primera vez tienes que hacer eso, tienes que dejar llevar, tienes que disfrutar sufriendo, ¿no? Esa primera partida, y la segunda, que es la que yo creo que te marcas como objetivo, llegar al final bueno, puedes llegar al final bueno o puedes llegar a tres finales muy buenos, ¿no? Pero Pero claro, el matiz del bueno a pasar a los tres finales, ¿no? Yo creo que hay más detalles de los que yo me esperaba, ¿no? Comparando tu partida, tu segunda partida con mi segunda partida.
Sí, que siempre hay cositas, ¿eh?
Que tú sufriste bastante para llegar a esos dos finales extra.
Sí.
Por detallitos.
Sí.
Por detallitos.
No, cosas que digo, cosas que piensas que estás haciendo bien y no estás haciendo tan bien, que me pasó a mí sobre todo con una...
Sí.
Que te despistas. Pero tampoco decimos eso, como no hay un indicador claro o exacto, pues hasta que dices no, vas descartando. Pero bueno, es que eso, después aunque te equivoques, es un juego que se rejuega con mucho gusto. Yo aún me queda sacar el último final. Que lo estoy dejando ahora para darle un descansillo porque
el último final es eso. Yo me lo saqué en 2 horitas y media.
Además, cuando te sabes el juego ya por donde tienes que ir y todo, ya no es problema.
No. Lo haces muy rápido, claro. Y además como este último final es de hacerlo muy mal, ¿no?
Claro, claro.
Pues no te tienes que mirar nada. Simplemente si tiene hambre, que se aguante, que pase hambre.
Y si tiene sueño, oye.
Y si encuentras una rata, pues te la comes y ala, venga.
¿Sabes? Para adelante.
Sí, para adelante, ya está.
No me acordaba yo de la rata, anda, sí.
La rata, sí. Sí, la puedes freír y todo.
Es verdad, sí, lo llegué a hacer una vez, sí. Pues bueno, ya en eso, que como hemos dicho, juego muy, muy, muy recomendado por parte de los dos, que yo creo que es el tipo de juegos que la gente, cualquiera que leéis Nintendbitis por la cuestión, por lo que nos seguís, yo creo que os van a gustar, que menos que le echéis un ojo, de verdad.
Sí, yo creo que cualquiera que se maneje con el inglés es un juego que debería jugar.
Sí. Y que además yo creo que vale la pena apoyar todos estos... sobre todo yo me estoy pensando más en el futuro apoyo que pueda tener la consola. Con esto estoy encantado con el trabajo que están haciendo estos de Curve en la última parte del año. Yo creo, de hecho, que al final van a ser, por lo menos en este 2014, la compañía a nivel de eShop más relevante, porque entre juegos propios y de extraños que han traído, se van a montar 4 juegos.
Y además son todos... juegos muy cuidados y buenas versiones y tal, sí. O sea, no. Pues eso que está un poco a medias en algún aspecto, son juegos que están muy bien.
Se les nota que la parte también bien técnicamente... Fíjate, sí. Aquí a lo mejor en esta versión de Loom Survivor es la que, entre comillas, aparentemente tiene menos adaptación específica a la consola, tiene simplemente el Optivino, que funciona a la vez que él, pero también se entiende porque empieza la gente, pero bueno, te pasan el inventario o el mapa, es que no, la gracia te das cuenta que es que tiene que ser que te tengas que molestar en determinados momentos.
Sí.
Claro, el juego no se pausa cuando tú abras el mapa, cuando estás
manejando. No, el juego deliberadamente te molesta en algunos momentos.
Claro, entonces, claro,
eso te molesta. Sí. El mapa es una molestia adrede.
Claro, entonces, si te lo incluyeron en el... No tiene sentido que te lo pasen al gamepad, porque...
Porque es eso, creo que lo hablamos la semana pasada. El mapa no es que te quita todo de la vista, ¿vale? Porque estás mirando el mapa y ya no estás viendo nada más. Sino que encima está en otra perspectiva a la que juegas.
Sí, en plan cenital el mapa y tú
estás... Exactamente, y tienes tú que mentalmente pasarlo a 3D, lo que estás viendo en 2D, ¿no?
Sí, sí, interpretarlo.
Para
sí.
ajustarte a lo que ves en el mapa, ¿no? Que está visto desde arriba.
Sí, al principio es un poco, a ver, ojo, un poco lioso, pero o sea, nada, en un ratito jugando se hace uno.
En un rato, pero sí que hay un momento del juego que tienes que parar. Mirarte claro. Bien el mapa.
Y en muchas partes del juego tienes que pararte y...
pero hay una secuencia que tienes que hacer un camino del tirón.
Sí, ya.
Lo tienes que hacer del tirón y no equivocarte de puerta, ¿no? Y ahí yo recuerdo decir, bien, y estás con el mapa visto desde arriba, pero interpretando, saldré por esta puerta, tengo que girar la siguiente a la izquierda, luego 2 a la derecha, ¿no? Cosas así.
Sí.
Forma parte del juego, aunque sea molesto, ¿no?
Claro, entonces eso no tiene. Que no lo hayan adaptado al gamepad, yo creo que se ha hecho todo muy consciente, porque ya te digo, afectaría directamente a la jugabilidad y de hecho le quitarían parte no de la gracia, sino es que si no, cambiaría la forma de jugar y no tienen que cambiarlo. Porque después ya hemos jugado algunos de los otros títulos que tiene que ver Studios, y ahora que estoy tocando de Swapper, y ahí sí que han hecho, pero porque es combinable. Habían hecho la pantalla del Gamepad, la puedes utilizar para varias cosas, ¿sabes? Pero en ese tiene sentido, entiendo. Lo digo para que la gente no lo interprete en cuanto que es simplemente un port mal y sin cuidar, sino que yo creo que eso se han dado cuenta, no se ha hecho por unas razones, en este caso, jugables.
Sí, sí, lo que le vale la pena apuntarlo. Por algún motivo.
Sí, sí. Exactamente. Pero no, sí. No por vagueza del estudio, por decir, sacamos rápido.
No. Yo ya te digo, yo este juego lo defiendo a muerte en todos los apartados. O sea, me parece algo extraordinario.
Sí. 12 euritos, me parece, ¿no? ¿O 11, 12 eran? ¿12 nos costó? Sí.
Creo que 12, sí.
12, ¿verdad? Me parece que nos dieron 11,99. Por las horas que se le saca, además está muy bien.
Sí.
O sea, lo amortizaréis perfectamente. Y eso, yo estoy encantado, ¿verdad? Tengo ganas a ver de que les vaya muy bien este año. Tengo ganas de ya terminar los siguientes juegos que sacan. Tú has terminado Stealth, yo tengo que jugarlo ahora que ya lo tengo descargado. Tengo muchas ganas del port que traerán de Thomas Was Alone, ¿no? Que me parece un...
Es verdad, cierto, sí.
Tengo muchas ganas de, también. Sí, se ha traído un catálogo muy majo, que es de Studios.
Sí, y ese juego no me llama y tal, pero sí que tiene un montón de super críticas, ¿eh?
Sí, sí, por eso yo tengo ganas. Ya, sí. Lo pillaremos. Y bueno, con esto, Joan, ahora sí, si te parece, ya despedimos el programa.
Sí.
Simplemente creo que no lo hicimos durante el programa. Recordaros que podéis hacernos preguntas, comentarios, sugerencias, tanto para el podcast o para nuestra página para Nintendbit, pues a través de los diferentes medios en los que estamos disponibles. Podéis dejarnos comentarios en las diferentes páginas web. Podéis escribirnos a nuestros correos, contacto@wepodcastplus.com o contacto@nintendbit.com. Podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, descargar los programas a través de iTunes, también a otros servicios como por ejemplo iVoox. No sé si me comentaban, tenemos que mirar algunos problemas en tuning, me parece, que nos me han dicho, que nos miraremos para descargar los programas, ¿sí? Y bueno, y que sí, también podéis seguirnos a nosotros en Miiverse. Yo soy Ghost de XC. Joan.
John BST.
Eso en Twitter, espera, eso en Twitter, pero en mi
versión. Melías, Psychotic. Claro,
eso estaba pensando, bueno. Eso, en Twitter yo también soy Ghost de Christe, por si queréis seguirnos. Eso sí, como siempre lo digo, si mandáis una solicitud de amistad, que sí que tenemos huecos, sí, por lo menos decid quiénes sois, decid que ahí a mí, la última vez no sé quién me mandó y porque deducí que era oyente del programa, pero a mí no os importa añadiros como amigos, pero por lo menos que sepamos, ¿no?, quiénes sois, porque hay mucha gente que hace solicitudes en Miiverse sin ton ni son. Que a lo mejor es un chavalín de francés de 10 años, claro, de 10 años.
Que entra en un hilo y le manda solicitud a todo el que ve en el hilo ese, claro. ¿Sabes?
Y nosotros, mientras tengamos sitio en la lista, encantados de aceptar solicitudes de amistad y ver lo que juega la gente y poder después hacer competiciones online si se da el caso y demás. Joan, me alegro, tenía muchísimas ganas de grabar este programa. He mostrado un poquito, pero ya al final.
Sí.
Espero que la gente se anime. No he visto mucho. Sé que hay gente que ya ha fichado el juego, por lo menos, ¿no? Para que ya lo tiene el punto de mira.
Sí, sí, sí.
Pero espero de verdad que se anime la gente, si no lo tiene ya en otras plataformas o tal, pues que se anime a darle una oportunidad.
Sí, nosotros saciaremos, yo creo, nuestras ganas de hablar del juego con el pequeño articulito este. Y sí, sí, para mí es algo fantástico, fantástico. Un juego muy, muy, muy a celebrar. Pues por la consola y por los videojuegos en general, ¿sabes?
Y sin más, Joan, oye, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente programa.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.